finalment, a la segona meitat d'aquesta dècada a l'estació espacial, o ja la dècada vinent a la Lluna, i la Sara García Alonso és astronauta de reserva. Això què vol dir? Que no s'incorpora com a astronauta de plantilla, sinó que manté el seu lloc de treball. És investigadora del càncer al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas a Madrid, el CNIO, seguirà fent recerca de càncer i seguirà en contacte amb l'Agència Europea per formar-se com a astronauta per si més endavant pot participar en alguna missió. Per tant, la Sara García Alonso no té garantida la participació en missions, mentre que el Pablo Álvarez molt probablement anirà a la Lluna.
Doncs escolta, ja ens explicaràs què és el que t'expliquen. Dèiem que parlaràs amb ells dijous.
Dijous, sí.
Dijous tindràs la...
Anda, que esta no sabe nada, la astronauta. Ay, no. Con todo, yo también quisiera ir con todo rodeado de todo de astronautas, tío. No, esto es...
No, perdona, meitat, meitat,
eh? No, tonta no es.
Meitat, meitat. Meitat homes, meitat dones.
Sí, ah, sí?
Les plantilles d'astronautes de...
Ay, mitad, europea, mitad.
Sí.
Ah, vale, pues pensaba yo ahora.
Ja no t'interessa.
Bueno, aquí es demostra, aquí es demostra que, en fi, que tothom... O sigui, és el cas de l'Avani, no? Aquest punt de fer el comentari quan no en té ni idea del tema en qüestió. T'agradaria ser astronauta?
A mi me da igual, pero yo rodeada de astronautas...
No, te da igual. Te pregunto si t'agradaria anar a l'espai o no.
No, ir a l'espai no, pero estar ahí en la NASA, toda rodeada de astronautas...
Sí, pero es que no, t'estic dient d'astronauta, perquè ells són astronautes...
A mi ha de dar vueltas ahí como una noria y dando vueltas sin gravedad, a mi eso no. A mí, tú sabes eso para el pelo, además el pelo nunca lo tienes peinado, porque no hay gravedad.
Sí, esta es la preocupación.
Todo el ritual. Sí, sí.
Hombre, te estás ahí tres horas con las planchas, con el babyliss. Claro, tú te ahí tres horas peinando
no, no,
que luego te pongan ahí en el ciberespacio. Claro. Sí, ¿no? Sí.
Pero a ti, Vane, lo que te atrae es toda la parte de quitarte la ropa de astronauta, ¿no?
Hombre, claro, tú sabes ahí las pruebas físicas que les hacen, que deben estar todos cachalotes.
Bueno, no ho sé si estan cachalotes o no. En tot cas, això ens ho explicarà el Josep Corbell el proper dia que vingui. Els hi pregunta si han de fer preparar-se molt físicament o no.
En les pel·lícules, ¿vale? Que
perden molta massa muscular quan estan a l'espai.
En les pel·lícules veu bastant... No tots estan molt catxes i més d'una una vegada a les pel·lícules he vist algun astronauta una mica nyiclis. Però bé, això en tot cas ja ens ho explicarà el Corbella. Josep, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, molt bona
tarda. Fem una pausa i d'aquí uns moments parlem d'un d'aquests llibres que és Vitamina pel cervell, sí. Que no és altre que Retratarte, el llibre del Carlos de l'Amor.
RAC 1. Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
Viu el Nadal al Palau de la Música Catalana amb l'Orquestra Simfònica del Vallès. Torna a reviure la màgia del conte del Trencanous de Tchaikovsky i celebra la màgia del Nadal com quan eres un nen. El 25 de desembre i el 6 i 7 de gener al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
Lloga el teu pis amb total seguretat i garantia. Renta Garantizada, l'única empresa que assegura el cobrament del teu lloguer i que et seguirà pagant encara que l'inquilí no ho faci. A més, s'encarreguen de totes les gestions. Informa't en el 900-120-301 o a rentagarantizada.es.
Vine al Saló Ocasión. Renova el teu cotxe i emporta-te'l de manera immediata. Tria amb totes les garanties entre més de 2.000 models. Tots amb etiquetes C, Eco i Zero. Del 26 de novembre al 4 de desembre a Fira de Barcelona.
La màgia del Nadal torna a Canyelles.
Els dies 3 i 4 de desembre, la 20a Fira de Santa Llúcia omple d'il·lusió a petits i grans.
Vine a gaudir d'una estona inoblidable pels seus carrers i racons plens de llum, fantasia i tradició.
Vine a viure el Nadal a Canyelles, perquè Canyelles és Nadal.
Saps on tens el Nadal més màgic? El de sempre? A Sabadell. Cada dia obrim una finestra del calendari d'advent a la façana de l'Ajuntament. I del 27 fins a Reis, l'espectacle Somriu al Nadal. Hi ha llums, trens per fer-se selfies, la caseta del llaminer, un pessebre gegant de 360 graus. Tot gratis. Consulta el web sabadell.cat/Nadal. Ajuntament de Sabadell.
Gourmet La Vanguardia et porta la tradició xocolatera de Julong i la creativitat d'Albert Adrià. Una selecció de 9 xocolates, un tub de xocolata ratllada i una ampolla de corpinat llopart imperial panoràmic brut llarga criança per aconseguir el maridatge perfecte. Tot per 42 euros. Només a gourmetlavanguardia.com.
Segueix el Mundial amb Mundo Deportivo, un equip de professionals que s'hi deixaran la pell per donar-te la millor informació al minut. Enviats especials directes de tots els partits, anàlisi i opinió. Segueix-nos a través de tots els nostres canals, al diari, a la web, a les xarxes socials o al nostre canal de Twitch. Mundo Deportivo, passió pel futbol.
RAC+1 Podcast.
RAC+1 i Nando Jubany presenten Mengem Cultura, un podcast sobre la història de la gastronomia. Els avis de la cuina catalana parlen amb Nando Jubany per explicar-nos l'origen d'alguns plats i curiositats poc conegudes.
Jo penso que l'escudella, en aquests moments, la societat catalana l'ha canonitzat, l'ha fet santa.
Carme Ruscalleda, Joan Roca, Oriol Castro i Eduard Xatruc del Disfrutar o els Fratelli Colombo seran alguns dels protagonistes de Mengem Cultura.
La pizza és catalana, tu lo sabes. Tu saps que la pizza la vam inventar els catalans.
Des de que vengo aquí es todo català, hasta la pizza.
Mengem Cultura, perquè com diu Fermí Puig...
L'acte de cuinar amb si mateix ja és un fet cultural.
Escolta-la a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb Mengem Cultura sabrem per què mengem el que mengem amb Nando Jubany.
RAC1. Tots som
més 1.
Les 6 de la tarda, 6 minuts. A veure, per aquí tenim el Joan Torra. Joan, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A veure, què tenim de nou a aquesta hora? A les 6 i 6 minuts.
Doncs mira, que el govern reforçarà l'obligació dels comerços d'atendre en català i permetrà a les empreses multades per no complir amb la normativa que destinin els diners d'aquesta multa a formar els treballadors. És una de les mesures que s'han acordat en la reunió extraordinària del Consell Executiu que s'ha fet per abordar precisament la situació de la llengua. Pere Aragonès n'està presentant precisament els detalls en una roda de premsa des de la seu de l'Institut d'Estudis Catalans, on hi ha el Marc Martínez Amat. Hola, Marc.
El govern ha presentat un recull de 100 mesures que s'estan fent o que es faran per promoure l'ús del català. Inclouen una campanya de sensibilització a la ciutadania, també campanyes específiques en el camp de l'esport o de la religió i plans de foment entre els sanitaris, a les autoescoles i en la justícia. En l'àmbit del consum es vol modificar la llei per reforçar l'obligatorietat que els clients siguin atesos i tinguin la informació en català i en cas de multa per incompliment la podran destinar a cursos de formació o sensibilització entre els treballadors. Pere Aragonès està presentant aquestes mesures al costat de la consellera de Cultura, que diuen que el català és cosa de tots i que el govern és el primer que n'ha de fer els deures.
Durant massa temps no hem prestat prou atenció a quin era l'estat de la llengua, especialment del seu ús social. Per això en aquesta legislatura estem obrint una nova etapa, en primer lloc posant sobre la taula la diagnosi, però sobretot amb l'objectiu d'enfortir totes les eines per garantir una bona salut de la llengua catalana.
També confia el govern que es crearà un gran consens de país per impulsar el Pacte Nacional per la Llengua.
Primera condemna a la baixa per un violador a Catalunya després de l'aprovació de la llei del només sí és sí. L'Audiència de Girona ha condemnat un home a 2 anys i mig de presó pel nou delicte i per un altre de lleu de lesions, declarant que amb la nova normativa el sentenciat en surt clarament més ben parat que amb l'antiga. De fet, la sentència critica la unificació dels delictes d'abús i agressió sense haver ofert als jutges unes regles clares, diu, sobre com aplicar les penes. Aquest cas és un dels primers de l'Estat en què els tribunals comencen a jutjar basant-se ja en la nova llei. Fins ara els jutges havien revisat moltes sentències imposades abans de la seva entrada en vigor. Tot plegat quan avui el Suprem també ha obert la porta a rebaixar condemnes. Amb la revisió de la primera sentència des de que la norma del només sí és sí va entrar en vigor, la dels 2 exjugadors de futbol de l'Arandina, el Suprem també ha dit que la pena hauria sigut més alta si no existís la nova llei. I una 40ena de persones estan tallant en aquests moments la via Augusta de Barcelona davant del Departament d'Educació per demanar més places al concurs de mèrits de les persones interines. La portaveu del sindicat Usteca a Tarragona, Laura Ferrer, denuncia que hi ha més de 50.000 persones que no tenen una plaça fixa perquè el departament, diu, no ha convocat oposicions durant els darrers 10 anys.
Estem aquí avui perquè nosaltres veiem que amb aquest procés que ha iniciat el departament no s'estabilitzarà totes les persones que estan en frau de llei, que porten més de 3 anys treballats. El concurs de mèrits, a més, té una baremació que nosaltres pensem que hauria de valorar molt més l'experiència docent.
Els manifestants estan demanant la dimissió del conseller Josep González Cambray. I ara els esports amb Oriol Jové.
Els Països Baixos i el Senegal s'acaben de classificar pels vuitens de final del Mundial de Qatar com a primera i segona classificades del grup A, respectivament. Els neerlandesos s'han imposat a la ja eliminada Qatar per 2-0 amb gols de Capco i del blaugrana Frenkie de Jong, que ha estat titular juntament amb Memphis Depay, mentre que el Senegal ha derrotat l'Equador per 1-2 i s'ha situat segona del seu grup amb 6 punts, deixant els equatorians fora del Mundial. Aquest vespre a partir de les 8 i també en directe a RAC+1 tindrem el desenllaç del grup B amb les dues places per vuitens en joc, Gales, Anglaterra i l'Iran, Estats Units. Anglaterra i l'Iran entenen prou amb una victòria per passar, però totes quatre seleccions tenen opcions. Encara en futbol, Jordi Cruyff ha admès avui les dificultats del Barça per fitxar per culpa del fair play financer. Són declaracions del director esportiu blaugrana RAC1 en una entrevista que es podrà seguir íntegrament aquesta nit al Tu Diràs, i el dia que el Girona ha tornat a la feina després de dues setmanes de vacances amb les absències de Riquelme, Arnau Martínez i el Tati Castellanos, tots tres amb permís del club. Al marge del futbol, la penya rep el Bourg-en-Bresse francès a partir d'un quart de nou en partit de la cinquena jornada de l'Eurocup de bàsquet, i en handbol a tres quarts de nou el Freaking Granollers visita la pista de l'esquí arndanès en partit de la Lliga Europea.
I pel que fa al temps, les nevades s'han de mantenir de manera intermitent fins ben entrada la nit al Pirineu de les comarques de Lleida, sobretot a la Vall d'Aran i en zones properes a partir d'uns 1.200 a 1.400 metres, però també a l'extrem nord de la Cerdanya i el Ripollès, aquí abaixant la cota entorn dels 1.000. Demà, durant bona part del dia, no s'esperen precipitacions, però al final del dia sí que descarregaran ruixats i algunes tempestes al tram de costa i prelitoral entre el Baix Maresme i el Cap de Salou. L'ambient serà hivernal, amb més fred, tant de bon matí com en les hores centrals, quan en moltes zones interiors no arribarem als 10 graus. Allà on s'enfilin més els termòmetres, en general arribarem als 12 o 13 a la costa i al prelitoral.
RAC+1 presenta Quilòmetre Vertical, el podcast sobre esports de muntanya amb Xavi Alujas. A Quilòmetre Vertical coneixeràs històries particulars, reptes personals, esports, natura i aventura.
Va ser dur perquè vaig estar 10 dies sol a temperatures molt baixes, menys 15, menys 20, però em vaig mantenir fort.
La muntanya és la gran protagonista a Quilòmetre Vertical, per aprendre a gaudir-la i respectar-la.
Les experiències serveixen com a aprenentatge.
Quilòmetre Vertical, el podcast sobre esports de muntanya a RAC+1. Escolta-la a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb la col·laboració de Komoot, l'aplicació mòbil per a la navegació i planificació de rutes.
Versió RAC1 amb Toni Clapés.
Agafeu paper i llapis, que segurament aprendreu coses, i les que no aprengueu aquesta tarda, el que podeu fer, que és del que es tracta, és de que compreu el llibre que tot seguit us presentem a l'antena de RAC1. Per exemple, per què Caravaggio ha estat el pintor més mal parit de la història? Què va fer la pintora Tamara de Lempicka per enfurismar el rei Alfons XIII mentre li mordelitzaven un quadre? O, per exemple, per què la reina Maria Antonieta es va convertir en una influencer després que li fessin un retrat vestida amb una camisola de cotó? Doncs tot això, i molt més, ho descobrireu al llibre Retratarte, el darrer llibre del periodista de Ràdio i Televisió Espanyola, Carlos de l'Amor. Després de l'èxit d'Emocionarte, ara en parlava a micro tancat, de que són llibres d'aquests que t'hi enganxes i els devores, el llibre amb què, recordem, va guanyar el Premi Espasa el 2020, ara publica aquesta obra on ens explica la sorprenent història de 35 retrats, ni un, ni dos, ni tres, no, 35 pintats per autors com Klimt, Botticelli, Cézanne, Renoir o Miriam Escofet, la pintora que, per cert, va fer el darrer retrat de la reina Elisabet II. Carlos de l'Amor, responsable de l'àrea de cultura dels serveis informatius de Ràdio Televisió Espanyola i escriptor. Molt bona tarda, bones tardes.
Bones tardes.
Benvingut. Bueno, tal y como hiciste con Emocionarte y ahora en Retratarte, aportas una doble mirada. Primero cuentas una historia imaginada sobre lo que pudieron pensar o decir los artistas de estos cuadros y sus modelos, y después cuentas la historia real, que es que en muchas ocasiones te quedas con la boca abierta. De todas las historias que explicas en este libro, ¿hay alguna que sea tu preferida, la historia que más
preferida, te engancha? Preferida, no. Porque todas les tengo su cariño, ¿no? Pero quizá, a lo mejor, el retrato de portada, le tengo mucho cariño a esa Giovanna de Irlandayo, que es de los pocos retratos que no nos mira porque está de perfil, pero le tengo mucho cariño porque yo la conocía y nos conocíamos y nos habíamos saludado muchas veces cuando voy al Museo Thyssen y nos decíamos un hola en la distancia, pero nunca me había acercado a verla de verdad, a saber qué escondía ese perfil. Y cuando le pregunto a ella, me dice que está muerta en ese retrato. Y entonces es cuando empiezo a investigar un poco de la obra, empiezo a preguntar a Guillermo Solana, al director del museo, y a gente que me cuente cosas, ¿no?, de esa obra. Entonces te quedas con la boca abierta, ¿no? Esa belleza serena que nos llega cientos de años después, en realidad es un retrato post-mortem de un desconsolado amado que quería un cuadro de ella en su casa para mirarla, ¿no?, y para tenerla siempre en el recuerdo. Bueno, pues a la Giovanna le tengo especial cariño, pero todos, como decías tú al principio en la presentación, cuando haces la primera parte que es más ficción,
exacto,
basada en hechos reales, sí, y la segunda parte es digamos realidad, es que te quedas muy corto. Te quedas muy corto ficcionando cualquier cuadro. No, parece ficción la propia realidad, porque es increíble la de historias.
Me imagino llegando al Prado o al Thyssen y entrando Carlos de la Moria. Hostia, se nos ha generado un trabajo, pero nos va a pedir 34 cosas de este retrato o de esta pintura.
Sí,
porque
sí,
bueno, te
me aguantan.
Bueno, claro, profundizas tanto que muchos de los cuadros que vemos, pues no sabemos exactamente ni el origen, ni dónde van, ni dónde vienen, ni toda esta historia, ¿no?
Pero por suerte cuento con la complicidad de los museos. Y no se extraña, mira, para que te hagas una idea de lo poco que se extraña, cuando el Museo del Prado empezó a abrir los lunes, me dijeron, oye, ¿dais algo en el telediario para anunciar esta medida o te apetece hacer algo? Y yo, ¿pero qué voy a hacer? Si estoy en una línea, el Prado abre los lunes, ya está contado. Y dice, no, pero ¿te apetece hacer algo? Y digo, vale, pues yo quiero ir a pasar la noche del domingo al lunes, justo antes de la primera apertura, para preguntar a los personajes de los cuadros qué les parece trabajar un día más. Y entonces se quedaron como diciendo... Pero ¿cómo preguntarle a los personajes de los cuadros? Digo, sí, hombre, estarán cansados de volver, de trabajar un lunes también. Y ahí me dejaron pasar una noche en el museo y yo veía pues como las tres gracias.
¿En qué zona?
Todo.
Ah, ¿paseando solo?
Paseando, Galería Central, Sala de las Meninas, etcétera, etcétera. Tengo una gran complicidad con ellos y me dejan hacer ese tipo de... apagar las luces del museo, que es como un sueño.
¿Que queda todo muy apagado o queda, cómo queda?
Queda claro, tenue.
Tenue.
O sea, entra como luz, la contaminación lumínica de fuera entra. Pero sí lo vi en plena pandemia, sí lo visité cuando estaba con la luz natural, porque no encendían obviamente el museo, y a las 12 de la mañana estaba con esa luz natural, y me gustó mucho porque era ver los cuadros con los ojos con los que lo verían los propios artistas en su época, cuando no existía la electricidad, y las pinturas negras, verlas así es una gozada.
Tú recoges en el libro una cita muy una cita que me ha llamado la atención, de Dalí, sobre los retratos. Él decía que deberíamos vernos más como el retrato que se podría hacer de nosotros que como somos en la vida real.
Claro, porque cuando te sometes al escrutinio de alguien, a que alguien te mire y te retrate, no te va a ver como tú te ves. Te va a ver probablemente con tus virtudes, pero también con tus defectos. Entonces yo creo que nos debemos ver con nuestras virtudes y con nuestros defectos. Nosotros solemos ser, yo creo, exigentes con nosotros mismos y queremos salir bien en la foto. Queremos salir bien en el retrato. Queremos salir bien en el selfie que le vamos a enviar al familiar. Sí, ¿cuántas veces nos hemos dicho, no, borra, 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 que ha salido mal? Pues a mí me interesan los retratos en los que no es que salgamos mal, pero salimos más como somos.
O sea, salimos nosotros, como somos.
Salimos como somos. Y yo creo que un buen retrato te tiene que sacar como eres y no como tu mente idealizada piensa que eres.
Vamos a comentar algunos de los retratos de este libro, Marta.
Por ejemplo, del retrato que Miriam Escofet hizo de la reina Isabel II. Tú dices que es claro, has tenido el privilegio de hablar con una de las autoras de estos retratos, que es con Miriam. Ella vio por primera vez a la reina en 2019, cuando la monarca tenía 93 años, y tal y como explicas en el libro, solo tuvo 20 minutos, que es poquísimo, para intentar captar todos los detalles posibles. ¿Cómo fue ese primer encuentro con la reina? ¿Qué te explicó?
Pues que estaba muy nerviosa.
¿Que ella o la reina? No,
yo creo que la reina ya se ponía bastante. Yo tenía la
bueno,
mujer,
a lo mejor, ¿sabes? No sé.
La mujer, después de lo que ha pasado, yo creo que se ponía ya poco nerviosa cuando le llegó allí la Miriam. Pero Miriam iba, creo, en el coche, camino de Palacio, y iba diciendo, como llegue tarde. Claro, es que tienes una cita con la realeza para retratarla, que es como cuando Velázquez retrataba a Felipe IV, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué retratista real hay hoy en día? Y luego me hacía mucha gracia, claro, yo entiendo muy poco de protocolo, ¿no? Pero entraba por una puerta, ella, por la reina entraba por otras, cuando se encontraban tenía que hablar primero las reinas, y luego ya puedes hablar tú. Luego la modista le daba a elegir qué vestido vas a querer. Te voy a elegir tres. Entonces eligió el azul porque contrastaba con el dorado del sillón. Y luego me hace mucha gracia porque ella lo cargó de simbolismo, como de, le dio el capricho de dejar la taza de té vacía. Es decir, la reina está tomando té, pero no hay té. Y eso la reina, cuando se descubre el cuadro, le dice, está muy bien, pero ahí no hay té. O sea, y entonces le decía que tenía un sentido del humor muy...
Sí, muy, muy inglés.
Es que si no tenía sentido del humor, ¿cómo va a sobrevivir a esa familia?
Imposible. Pero en ese capítulo has incluido, cosa que no haces en otros, otro cuadro de Miriam Escofet.
Que me gusta más.
A mí también.
Me gusta más.
Espectacular, de su madre.
De su madre.
Es que es precioso ese cuadro.
Es que yo creo que la verdadera reina es su madre. En realidad, como para todos, ¿no? No hay mayor reina o realeza que la familia y tu madre. Y ese cuadro le hizo ganar el premio de retrato más importante que hay en Inglaterra, que fue el que le abrió la puerta a retratar a la reina. Pero esa madre sentada en la mesa de la cocina, con esa luz que entra de una ventana indefinida, esa luz en el pelo que tamiza el pelo blanco, las vajilla de los domingos perfectamente expuesta, es maravilloso, ¿no? A mí me da pena, que se lo dije el otro día a Miriam, que le mandé el libro y hablé con ella, digo, ¿cuándo te van a hacer una exposición como mereces aquí, ¿no? Porque no se ha hecho ninguna muestra de ella.
Tiene razón.
Aquí en Cataluña, ¿por qué no se le hace una exposición? Y además triunfaría, porque
desde luego
esa pintura tan realista gusta mucho. O sea, que nada, si alguien nos escucha, que se la,
sí,
que
aquí,
se la
haga. Aquí tenemos pendiente incluso exposiciones sobre Dalí.
¿Ah?
O sea, que imagínate si íbamos tarde sí, en algunas cosas.
Hay que retomar, entonces.
Yo digo que, sí, Casa de Herrero, Salvador, cuchillo de palo en según qué cuestiones. Hablemos ahora de un cuadro que ya no existe. Claro, porque esto nunca pensamos en cuadros que existían y que ya no existen. Y a través de tu libro haces esta reflexión, ¿no? O sea, bueno, ya no consigues hacernos esta reflexión. Es el retrato de una cortesana que pintó Michelangelo Merisi da Caravaggio en 1597. Y este cuadro, que supongo que deben haber muchos más, fue destruido por los nazis junto a otras obras en esa época, ¿no? A partir de aquí te quería preguntar qué te parecen ahora esta moda de reivindicar el medio ambiente y que los ecologistas vayan a una obra y le lancen pues pintura o puré de garbanzos. O, ¿qué te está pareciendo esta manera de reivindicar, además a través de los cuadros, ¿no?
Una estupidez. Me parece que la causa, que es loable, que compartimos casi todos, que nos estamos cargando el planeta... no empatizas con ella. A mí, al revés, me provoca rechazo. Creo que hay otras maneras de llamar la atención que no intentando aproximarse demasiado a una obra de arte. Por suerte son llamadas de atención, no es lo de Caravaggio que los nazis se lo cargaron el cuadro, el arte degenerado le llamaban, ¿no? Porque hay una tendencia a lo largo de la historia a los bárbaros tomarse la cultura como un enemigo. Y en la
pasó con los talibanes también.
Pasó con los talibanes. Bueno, y en la actualidad solo hay que echar un vistazo a nuestra actualidad sí, política. Sí. Y es que cuando un tipo, un actor, un artista, manifiesta su opinión sobre determinadas cosas, es...
A por él.
Cruz. Claro, no le van a poner la cruz a un futbolista porque nunca da su opinión sobre determinadas cosas. Siempre es... Cuidado, en Qatar, sí. todo está bien.
Sí, correcto.
Pero cuando hablan de cosas que nos preocupan a todos, oye, y además tiene su opinión. Yo recuerdo en Estados Unidos cuando Clint Eastwood hizo una parodia en una silla vacía de Obama, al día siguiente no se le crucificó, seguía siendo Clint Eastwood y era un republicano de tal, pero aquí, como des tu opinión, te crucifican. y suele dar la opinión el artista, porque tiene un sentido más comprometido de la realidad. Es difícil encontrar deportistas que se salgan del canon, porque si no, la marca X de ropa igual le quita un porcentaje, el otro tal. Pero puse el cuadro de Caravaggio porque es un ejemplo de cómo la cultura se convierte en enemigo de esas mentes retrógradas que estaban hace muchos años elevadas a la enésima potencia, pero que sigue habiendo ramalazos de gente que ve a la cultura como un peligro.
¿Por qué dices en el libro que Caravaggio es, bueno, supongo que lo argumentas, pero dices que es el pintor más macarra y chungo que quizás haya existido? Chungo, ¿tan macarra era? ¿Tan chungo era?
Era un chungo de cuidado este. Era un tipo, vamos...
De no acercarse, de no tener...
Sí, igual te cruzas...
¿Peligroso?
Sí. Quiero decir, para... A un proseneta que vio que se rumorea que había tratado mal a una amiga suya que era prostituta, le cortó el pene. O sea, quiero decir que
ya, mejor no acercarse.
Que Caravaggio no sé, andaba con rodeos ni con tonterías.
Hablemos ahora del retrato que Tamara de Lempicka pintó en 1933 de Susy Solidor. Las dos, modelo y artista, son interesantísimas. Empecemos hablando de Susy Solidor, porque en el libro explicas que su belleza atrajo a decenas de pintores. De hecho, es la protagonista de más de 200 obras. Pero es que además tuvo una vida de película esta mujer.
Sí.
La merecería, ¿eh? Una película sobre todo lo que hizo.
¿Sabes? Casi todos los personajes de los cuadros tienen como una novela independiente.
Totalmente.
O una película.
Susy. Ahora que se hacen tantas series de cosas que a veces a mí me interesan, dices, hombre, pues esta historia...
Sí, ¿por qué no se hace una serie de un cuadro?
Yo claro.
Digo, ¿por qué no hacemos series de cuadros y explicamos? Y con la tecnología de hoy se puede hacer maravillas, pero sí, claro, es que era... Yo cogí este cuadro, primero porque me gusta, y después porque las dos tenían esas vidas de Villamar, eran como mujeres adelantadas a su tiempo. El me da igual todo, yo voy para adelante, hago esto y hago lo otro, y si te gusta bien, y si no, miro para otro lado. Y me parecía que era importante, ¿no? Destacar que hay mujeres que pedalearon mucho y abrieron muchos
porque
caminos.
Porque ella explicas que condujo ambulancias en la Primera Guerra Mundial, que fue de las primeras mujeres en abrir un club nocturno en París. De hecho, lo mantuvo abierto durante la ocupación nazi. Y a mí me hace gracia lo que hacía con los cuadros que le pintaban. ¿Dónde los colocaba?
Los iba colocando en el local que...
Pero si no le gustaban...
Tenía, si no le gustaban, los llevaba muy...
Al lavabo,
muy atrás.
Al
muy atrás, sí. Iban, bueno, para que los vieras mientras ibas a hacer tus necesidades. Pero eso da una idea también, ¿no? De su personalidad, ¿no? Si no te gusta al lavabo, que es curiosamente es un lugar donde hay más obras de arte de las que creeríamos.
¿En el lavabo?
Sí, en los lavabos. Claro, gente que debe tener muchas.
Bueno, recuerdo, pero ¿cómo se llamaba? El caso de Jesús Gil, que llevaba las finanzas, tenía, si no recuerdo mal, en el lavabo, que no me acuerdo el nombre, tenía un Picasso en el lavabo, o sea, como aquel que tiene ¿sabes?
Como aquel que tiene. Yo recuerdo, este año hice un programa con Carmen Thyssen.
Jesús Gil, no. De las finanzas de Torres se llamaba, creo que se llamaba Torres, y llevaba las finanzas de Julián Muñoz. Y tenían un lavabo cuando hicieron la... Bueno, en su casa le embargaron todo lo que tenía, y tenía en el lavabo pues dos Picassos y no sé exactamente qué, pero en el lavabo, como tú dices.
Pues yo cuando estuve haciendo el programa de Carmen Thyssen me contaba, nos sentamos delante de un Renoir y me decía eso. Digo, este Renoir estaba en la habitación de invitados del varón cuando... Digo, así liga cualquiera. Y digo, hombre, un Renoir, baronesa, un Renoir. Dice, bueno, un Renoir en la habitación de invitados. Tú no te puedes imaginar lo que había por otro lado. Quiero decir, ¿qué colección tienes que tener para en la habitación de invitados? Que solo van los invitados, de vez en cuando, tener un Renoir.
Bueno, de Renoir no, ahora no hablaremos, sino que hablaremos de Gustav Klimt, porque es una de las historias, bueno, asombrosas que comentas en el libro. Está protagonizada por el retrato de una dama que pintó Gustav Klimt entre 1916 y 17. Una historia en la que tiene un papel muy importante una estudiante de historia del arte enamorada de la obra de Klimt. ¿Qué descubrió esta...?
Se descubrió que era una doble obra. que era una obra doble.
¿Lo estaba buscando? ¿Tenía una sospecha o se lo encontró? Por
no, se lo encontró. O sea, lo encontró y su astucia y el investigar y el incluso reproducir a tamaño natural la obra y la perdida que se creía perdida de Klim. Pues la contrastó y sacó esa conclusión y dio el follón al galerista, dio follón al museo y dio follón tal, una chica de 18, 19 años, y gracias a ella se descubrió esta obra doble.
Una obra que tiene un misterio, que es que días antes de la exposición que se iba a hacer sobre Klim, alrededor de este retrato, desapareció.
Desapareció para que...
Pero desapareció 20 años.
Sí.
Y se encontró de casualidad, ¿no?
Se encontró de casualidad en un arbusto cerca del museo. O sea, es que es increíble. Es otra película, ¿no? Es otra película.
Es lo que he comentado.
Del cuadro. Cada uno tiene como una película que a mí me gustaría ver, además. A mí me gustaría que se hicieran películas de arte,
de cuadros.
Que apasiona mucho los robos, tienen mucha peripecias.
Bueno, hay mucho cuadro robado que luego se encuentra y luego te quedas con la duda de si es real, si ha habido copia, y hay muchas historias de estas.
Y luego hay mucha leyenda
urbana también.
Urbana sobre cuadros que están en los sótanos de algún acaudalado que ha pagado por el robo, ¿no? De esos cuadros. Bueno,
tú, una pregunta que hacemos habitualmente aquí, ¿tú crees que la Gioconda, la que está expuesta en el Louvre, es la real o nos dan o hay una copia ahí?
Joder.
Para evitar, no.
Y esta es una pregunta que hacéis aquí habitualmente.
Sí, porque es una teoría que tenemos, siempre discutimos sobre si la Gioconda que está expuesta es la real.
Yo creo que sí.
¿Tú crees que sí?
Yo creo que sí.
Porque hay el peligro de que la roba, entonces claro, te quedas sin la Gioconda. Entonces, si pones una copia, la buena la tienes a buen recaudo, ¿sabes?
Pero yo creo que sí, que tiene,
¿tú crees que sí?
Tiene su cristal. Pero ¿quién va a robar? Es que no puede, es imposible robar hoy en día.
Bueno.
Si hay 200 japoneses a todas horas delante, vigilándola.
Vale.
Pero yo creo que
¿tú
sí?
¿Crees que sí?
Yo creo que sí, que es, vale. Que es la... Además, está muy protegida. El otro día le tiraron también, ¿no?
También,
un tartazo, un algo, tal. A mí
que
me
por cierto, aquí hay otra historia que siempre me ha apasionado, porque hablabas del Prado y ahí la otra Gioconda.
Ah, sí.
Claro, que tiene unos colores y tiene
que es muy bonita.
Es muy bonita. Además, yo he ido expresamente al Prado a verla y, claro, está restaurada, pero la que no se quiere restaurar es la otra, ¿no?
Y recuerdo la...
¿Tanto cambiaría la Gioconda de París?
No lo sé, lo que pasa es que como triunfa tanto... Dicen, déjame así, porque si así atraigo tanta mirada, no vaya a ser que la restauremos y aparezca por ahí un paisajito y le pierda el misterio, este supuesto misterio, ¿no? Que tiene. Yo recuerdo la presentación de la otra Gioconda.
Sí.
La hermana pobre. Uh-huh. Y fue como... O sea, se volvió loco todo el mundo, pero todos los medios de todo el mundo. Era una cosa, se presentó como si fuese Mick Jagger en allí. Se abría el montacargas y la veías allí, te acercabas. Y digo, wow. Cualquier cosa que roce a Leonardo da Vinci se convierte en noticia automáticamente. Es decir, era hombre o mujer, tenía la piel tal o no sé qué, estaba enferma de gota o no, estaba no sé qué tal, estaba en el taller tal. Leonardo era todo. Una vez al mes o cada mes y medio hay una noticia de Leonardo. Y ese marketing que todos los medios hemos creado hace que queramos ir a ver la Gioconda sí o sí, a pesar de que en el Louvre hay 500.000 cosas mejores, pero... Todos queremos ver la Gioconda.
Per cert, informar als oients que mentre estem fent aquesta entrevista a Carlos de l'Amor sobre el llibre que acaba de publicar, que recordem es titula Retratarte, amb l'editorial Espasa, estem fent un fil a Twitter penjant tots els quadres que estem comentant amb ell perquè vegin la imatge. I així d'aquesta manera... Així d'aquesta manera poden seguir millor l'entrevista. Bien, otro cuadro apasionante que provocó un enorme escándalo en su época fue el retrato que pintó Elisabeth Vigée-Lebrun de la reina María Antonieta. ¿Por qué este cuadro fue tan revolucionario, Carlos?
Pues por cómo la retrata. O sea, la retrata... ¿Cómo se suele decir esto? Paños menores.
Sí.
Pues como muy poco real.
Ligera.
¿No? Muy ligerita. Y luego encima, claro, esa muselina, que es con un tejido que viene de fuera, de la India.
Era de algodón,
sí.
No era de seda, que eran los ropajes de la
claro,
época.
Y no era tejido francés. Entonces, que prácticamente quiebra el mercado.
Pero real esto, ¿eh?
Sí,
o sea, cuando se hace este cuadro...
Quiebra el mercado. Por eso
todo
yo digo que es una...
Todo el mundo quería esa ropa
que
llevaba la reina.
Esa ropa con ese tejido que no es francés. entonces se convierte en una influencer.
Es que es lo que apuntas, o sea, tú en el libro, que me ha hecho gracia.
Es un,
la influencer de la época.
Ríete tú de Rosalía o de
y
tal.
Y sin redes sociales,
hacen,
¿eh?
Sin redes, bueno, si tienes redes sociales...
guillotina.
Mucho like, pero luego... Claro, es que... La gente ve ese de todas, toda Francia, todas las mujeres en Francia querían vestirse así.
Y luego, otra cosa curiosa que explicas de esta artista, de la pintora, de Elisabeth Vigée-Lebrun, que murió, por cierto, con tan solo 39 años, fue que pintó un cuadro en el que parecían una madre e hija sonriendo, que también fue rompedor. ¿Por qué?
Porque esa madre y esa hija son diferentes. No las hemos visto, no estamos acostumbrados. Esta era una artista que vivía dando las gracias a su padre siempre por cómo le había enseñado, lo orgulloso que estaba de ella. Y yo llegué a ella por una historia que me contaron en el Prado, creo, que me la contaron. Y me pareció que era poco conocida para para el público, ¿no? Nos sonaba algo de la retratista de María Antonieta, pero no la habíamos, no la reconocíamos, no la teníamos en el radar del arte, y llegué a ella así, y me pareció que cumplía los requisitos para entrar en la convocatoria del libro.
Y explicas que en este retrato además mostraban los dientes, madre.
Sí, es que no, claro, es que los dientes era...
Y eso era, no se hacía, ¿eh?
No, era enseñar dientes, ahora te dicen dientes, pero enseñar...
Y te viene un dientes, pero enseñar Pantoja.
Sí, pero enseñar los dientes... Pero enseñar los dientes no estaba bien, no era, ¿cómo decirlo?
Estaba bien visto.
No, más que bien visto.
Era vulgar.
Era vulgar, ¿no? Falta de decoro, ¿no? De enseñar los dientes. La verdad es que ahora, si lo piensas, tampoco enseñamos mucho los dientes cuando nos hacen una foto, ¿no? Cuando sonrío.
¿Quieres decir?
Sí.
Pues no será, Carlos... Por la pasta que se gasta la gente arreglándose los dientes.
Sí, desde luego.
Porque toda la gente se gasta ahí.
Sí, el estado de lo ves.
Las clínicas dentales.
Cuando mucha gente lo veo tan blanco, digo, pasta, aquí hay un sueldo. Pero es verdad que ella fue también una pequeña osadía, ¿no? Retratarlos con esos dientes, bueno, enseñando ligeramente los dientes, que tampoco es que saliera ahí como el Conde Drácula, pero bueno, cualquier cosa que se hacía en una determinada época también era susceptible de convertirse en un pequeño escándalo.
Bueno, vamos con el último ya, porque estaríamos toda la tarde, entonces, claro, vamos a destripar el libro, y donde eso no se trata.
Bueno, hay 35, ¿eh? O sea,
pero
no,
bueno.
No nos lo acabamos.
Ya, pero siempre vamos con aquella mesura, ¿no?, de no pasarnos. Pero sí que quería que nos comentaras un retrato de Ambroise Vollard, a ver si lo he dicho bien, de Paul Cézanne. Primero, ¿quién era Ambroise Vollard?
Era un galerista, el hombre que influyó tanto en tantos artistas, ¿no? El hombre que apostó por Cézanne, apostó por Renoir, apostó por muchos artistas a los que le debían tanto, ¿no? Y entonces le retrata y cuenta la leyenda, y yo creo que es una leyenda cierta, que le desesperó retratando. Igual que Escoffet solo tuvo 20 minutos con la reina, la segunda vez te la hacía volver y volver y volver, tanto que dejaba...
¿Poco Antonio López?
Bueno, Antonio sí, Antonio también se toma su tiempo en las cosas,
sí.
Joder. Antonio ahora este agosto ha vuelto a estar ahí en su sitio, ahí en la Puerta del Sol, que lleva, no sé, yo le hice cuando llegué a Madrid, y sigue con el mismo cuadro. Claro, así hizo luego la familia...
Sí, la familia real.
La familia real.
No sé, ¿al final lo dio por terminado o no?
Sí, sí.
Ya lo dio por terminado.
Lo dio por terminado porque, claro, ya la familia ya es otra. Entonces, claro, te tomas tanto tiempo. Pero es como si nos hacen a nosotros. Si hacen nuestra familia, pues igual había un divorcio, la familia está en constante evolución.
Es un hombre que me fascina también. Hemos tenido ocasión de hablar un día con él, gracias al empeño de África Pallero.
Yo me llevo muy bien con él.
Una persona que me fascina porque... Bueno, fue una conversación curiosa y todo lo da por inacabado, ¿no?
Todo.
No está acabado nada, ¿no?
A mí, yo cuento esto también es leyenda urbana, pero yo digo, claro, un artista tiene el derecho siempre, o entre comillas, a retocar su obra si cree que no está acabada del todo. Uh-huh. Entonces yo pienso, te gastas 2 millones de pavos en un Antonio López, ¡guau! Lo pones en tu infancia. Entonces yo me imagino a las 4 de la mañana que llaman al telefonillo de Antonio López. Tengo que retocar esto. déjamelo. Digo, hombre, Antonio. Pues yo me imagino a Antonio así, sí, ¿sabes? Sí, con su gorrita, sus alpargatas que te lleva a casa. Entonces,
bueno, que estoy muy interesado porque la última vez que ahora quizá han pasado otras cosas y no estaba al caso, pero estuvo por Barcelona y ahora quiere pintar, pero claro, no tenemos más pistas, no. Sabemos, porque él marcó unos días de visita, de venir a pintar, pero no sabemos nada.
¿Sabes lo que pasa? Que es que él viene, y a lo mejor te viene el 5 de septiembre y empieza a pintar, y entonces ya no vuelve hasta el 5 de septiembre del año siguiente, que es cuando está la misma luz. No puede, es que en Madrid me hizo eso. Está Antonio López pintando en sol. Y digo, voy corriendo a hacer un reportaje. Llego y digo, ¿dónde está? Y me dice un que vendía periódicos o de estos que se disfrazan. Y me dice, no, hoy no ha venido, está nublado. Digo, que está nublado. Y dice, sí, él no puede venir si está nublado. Y dice, solo viene dos días o tres en todo el mes, que justo cuando la luz entra por ese edificio, digo... Wow.
Pues tendremos que buscar el día que vino a Barcelona, que estaba en Montjuïc, en el MENAC, y estaba pintando allí, y fue noticia aquel día porque estaba Antonio López, que quería pintar Barcelona, no sé exactamente qué zona de Barcelona. Pero claro, ya hemos perdido la pista, y pues, dijo que vendría no sé cuántos días más, pero
pues
claro...
Pues tienes que mirar
cuándo vino.
Cuando vino. Y
entonces
es un tipo muy peculiar.
El mes de enero, mira, me apunta a África que el mes de enero.
Pues en enero estará por
estaremos
aquí,
al quite.
Es muy peculiar.
Sí, sí. Ahora, ¿cómo pinta?
Pinta como Dios.
Es brutal.
Pinta como Dios. Sí, y sí. A mí me hace mucha gracia porque alguna vez me dio el teléfono de su taller y entonces tú piensas que llamas al taller y se va a poner la secretaria del ayudante. Diga. Digo, ¿está Antonio López? ¿Soy yo?
Mira, África me dice que sí con la...
¿A que sí? Y digo, Antonio, ¿no? Que es que quería... Mira, es que estoy escribiendo un libro. Dime, hijo, dime, ¿qué quieres? Tal. No, pero eso costó mucho, no sé qué, tal. Vale, o sea, así. Entonces es peculiar. A mí había gente, cuando hice el reportaje en Sol, que estaba llorando. Había mujeres que lloraban de verle y me decían, es como, esto dentro de unos años será como haber visto a Velázquez pintar. Y dentro de unos años Antonio López estará en el Prado, y estará en tal. Es mola tener un genio. Yo de los artistas vivos a los que admiro mucho, Antonio, a Jaume Plensa, a gente que tiene como una sensibilidad, que lo notas, que son como, bueno, diferentes, son diferentes. Y esa diferencia yo creo que es la que hacen, la que vuelcan en su arte.
Oye, antes quería preguntarte por Cézanne porque...
Ah, que nos hemos olvidado.
No, que te iba a preguntar, ¿tan antipático era como cuentas en el libro?
Era un pelín, sí eso. Cuentan que era un pelín, que tenía su carácter.
Ya, ¿esto se lleva con el mundo del artisteo, o sea, de lo que es el pintor? Siempre tenía...
No, yo lo...
No tiene por qué.
No tiene por qué, bueno, ya. Lo que pasa es que en aquella época, no sé, vivían... También se vivía de otra manera, ¿vale? No tenías redes, no tenías tal, tu antipatía no trascendía, eras antipático para ti, para tu entorno, que no quería ni
para
verte,
cuatro.
Pero no de cara al público, ahora eres antipático y automáticamente eres todo el mundo lo sabe.
También tienes el derecho a veces de que algún día puedes ser antipático, porque hombre, te ha pasado, a veces la gente te etiqueta, uy, qué serio, qué mala leche.
O qué chisposillo es, y entonces tienes que ser chisposo toda tu vida. Entonces, debe ser, o sea, yo, estos humoristas que son estupendos y que te... cuéntame un chiste, o imítame a no sé quién, o tal, oye.
Por eso son tan serios en el trato personal los humoristas,
claro,
porque están hasta el gorro de...
Porque como te den esto, les tienes como un show personal todo el día y no.
Tienen que montar el show. Oye, Carlos, muchas gracias, de verdad, por acompañarnos. Nada. Gracias por el libro.
Gracias a vosotros, es un placer.
Retratarte, de la editorial Espasa, al llibre del Carlos de Namor. Bueno, y esperemos, ¿estás ya preparando otro libro?
De momento no, pero si me invitáis otra vez en el próximo, me pongo a escribir.
Dalo por hecho, es un placer, de verdad.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Ara tornem, fins ara.
Versió RAC 1.
Milers de famílies necessiten la teva solidaritat per poder menjar. Col·laborar amb els bancs d'aliments és tan fàcil com donar a la caixa del teu supermercat. Tria l'import que vols donar i el convertirem íntegrament en els aliments que més es necessiten. Donar a la caixa del teu supermercat no té desaprofitament. Suma't al gran recapte del 25 de novembre al 6 de desembre.
Històries de rentar roba amb Detersolin.
Àvia, tu quin detergent utilitzes per rentar la roba?
Home, nen, Detersolin Ultra, el de sempre. Fa 80 anys que Detersolin cuida els colors de la nostra roba.
Gràcies, àvia. Tu sempre tens la solució a tot.
Els detergents Detersolin t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
A bon preu i esclat, l'estalvi és marca de la casa. Ara i fins al 5 de desembre, aprofita aquest lot estalvi. Galetes mini cookies Milka, bossa de patates casolanes i còctel top 5 fit ràbic i 6 cerveses Budweiser per només 5,95 euros. T'estalvies 4,62 euros. A bon preu i esclat, l'estalvi és marca de la casa. Bon preu i esclat.
Aquest pont segueix les estrelles a la Roca Village, el destí de shopping més màgic d'aquest Nadal. De dilluns a diumenge, festius inclosos, troba el regal perfecte a més de 150 botics de les millors marques amb descomptes irresistibles. I recorda que a partir del 3 de desembre obrim fins les 10 de la nit perquè gaudeixis encara més de la Roca Village.
Gris, el musical, per fi arriba a Barcelona més brillant que mai per convertir-se en l'esdeveniment de la temporada. Gaudeix amb les seves divertides cançons que no podràs deixar de cantar i ballar. Gran estrena 3 de desembre, Teatre Tívoli, 10 úniques setmanes. Entrades a Grup Balanà i a musicalgris.es.
Si el teu edifici o empresa conté amiant, no esperis més. A SM Savall ens encarreguem de tot. Som especialistes en la retirada de tot tipus d'amiant i substitució de cobertes. Menys amiant, més vida. SM Savall. Truca'ns al 93 714 1988 o més informació a retiraamiant.com.
72 años y emprendes un proyecto de innovación. Ser emprendedor no tiene edad.
Tu també vols fer coses increïbles durant la teva jubilació? Mafre presenta el programa Tu Futuro. La gestió de plans de pensions que s'adapta a tu ara amb fins a un 4% de bonificació per trasllat. Consulta en condicions a la teva oficina Mafre o a mafre.es.
Hi ha un programa de debat on no hi posa pau ni Déu. L'únic espai de la tele on pots dir tot el que penses sense censura. I tu, què opines? Opina Cat. De dilluns a divendres a partir de les 6 de la tarda a 8 TV. Amb Carlos Fuentes.
El moment en el que el teu pare et va treure a ballar davant dels teus amics del poble, això no s'oblida. Hi ha coses que deixen petjada. Per sort, els nou Volvo electrificats no són una d'elles. Eliminem la petjada de carboni dels nostres vehicles per protegir el planeta. Més a volvocars.es, xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
Catalunya informa.
El govern de la Generalitat amb l'equitat i la igualtat d'oportunitats per accedir a la universitat. Ara, estudiar a la universitat serà gratuït per les famílies monoparentals i les víctimes de violència masclista fora de la parella. Alhora, els estudiants de cicles formatius que obtinguin matrícula d'honor també tindran la matrícula gratuïta. Si tens més de 70 anys o algun tipus de discapacitat o dependència, ja pots demanar els ajuts per instal·lar un ascensor a la finca on vius o adaptar el bany de casa. La Generalitat destinarà 7,5 milions d'euros a ajuts per millorar l'accessibilitat. Les sol·licituds es poden presentar del 29 de novembre fins al 31 de gener de 2023.
Generalitat de Catalunya. Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Va, senyor Requesens, que tinc una proposta per vostè. Avui que...
Home, treu el torró.
Sí, que ha fet el comentari desafortunat del dia.
Sí.
Anem amb el torró.
Vinga, va, una abraçada.
Amb allò que ha dit del contenidor, tot allò, home.
S'ha quedat descansat, Escolti, ara deixis estar de comentaris desafortunats, perquè s'apropen les festes i, com cada any, és moment de torrons Vicenç, que és l'autèntic torró de Gramunt. Aquest any, l'Albert Adrià i el José Andrés tornen a col·laborar amb la marca i ens porten el torró Tou de Festuc, que és un gir conceptual, el gran clàssic d'ametlla, però, clar, com que és de festuc, doncs té un color verd intens amb l'inimitable sabor del festuc. Però, a més...
I van bé per mastegar.
Exactament, hi ha noves creacions, que ara us comentaré, com el torró cruixent de neules, el de ristretto, el de mango, el de fruita de la passió i coco, el de dolç de llet, el de marrón glacé, el de mandarina i praliné d'avellana, o el torró de donuts. Torrons, Vicenç. El torró...
Torró! I ara que tenim amb el torró a punt és el David Solans. David, bona tarda.
Hola, bona tarda.
L'home que qualsevol comentari que fem, ell sempre...
Sempre té
anècdotes,
vivències... Tampoc 100%, però sí, a vegades sí.
A veure... no sé, per on comencem?
Sí, doncs una notícia que hem conegut aquesta tarda és que ha mort la germana de Rodrigo Rato, Maria Ángeles Rato, ennuegada en un restaurant de Madrid.
Hòstia, què dius?
Ai, sí, sí, ha sigut bastant impactant. La germana de l'expresident de Bankia, que tenia 80 anys, estava menjant en un conegut restaurant gallec del carrer Velázquez de Madrid i els serveis d'emergències no han pogut fer res per salvar-li la vida, tot i els intents de reanimació. La segona dels tres germans Rato era una coneguda antiquària que es va casar dues vegades, la primera amb Emiliano García Botín, que era cosí del banquer, amb la seva filla dirigia Itàlica, una exclusiva botiga de Madrid especialitzada en mobiliari asiàtic, i Maria Ángeles Rato sempre va ser una gran defensora del seu germà, que recordem, un cop complerta la condemna sota el Real pel cas de les targetes Black, encara està pendent de judici per l'origen de la seva fortuna. Seurà la banqueta dels acusats pel blanqueig de capitals, corrupció entre particulars però i delicte fiscal.
Perdona, però no sabem com ha anat això. Això és allò, sabem... que pot salvar la, a vegades quan t'ennuegues, allò la que hi ha maniobra...
La maniobra de Heimlich, no?
Exacte. Sí. Això que diu la... Sí, no, sí. Cop a l'esquena, no.
No, aquí, no,
senyor
no.
Requesens, no en té ni punyeta idea.
Jo dono un cop a l'esquena.
No, no, és
no funciona així.
Es fa això que diu la Kaila.
S'ha d'agafar des del darrere.
Exacte.
I fer un cop aquí sec al, sí, sí, diafragma, la zona del diafragma.
Ah, sí, perquè escupis.
I a veure si surt.
Si no cops a l'esquena, encara potser li el perjudiques més.
Sí, sí, sabem que ha entrat però en una aturada cardiorrespiratòria i que els serveis d'emergències, doncs, tot i els intents de reanimació...
Sí, sí, no, no.
Que això
no,
va ser que aquí a la ràdio es va fer un curset d'això,
sí,
de reanimació, on hi vam, d'aquí l'equip hi vam anar jo i la Folquet.
No,
però,
aquí d'altres.
Si m'ha de reanimar...
També vam anar la Pallero. Ah, també vaig anar. I
jo. I què vols dir amb aquesta cara?
No, no, la cara teva.
No, és que
anaves a dir si m'ha de reanimar els Solans, no? Anaves a dir...
No, anava a dir si m'ha de reanimar la Folquet.
Què passa?
Si acaba de fumar, m'ofega.
Ja, o sigui, em negaria, diguéssim.
Ara imagina't que jo tinc un...
Aquí
un
si tu estàs aquí amb el Llullo,
i està allò fent allò que fa el cigarret, sempre està amb el cigarret, i m'ha de fer el boca a boca, em passa el fum i m'ofega.
No, home, no,
et salvaria igual.
Han d'estar boca a boca?
Sí, clar que està al boca a boca.
Ah, sí, sí.
Però és igual,
passaria,
encara
passaria
que
la
fumar...
nicotina, eh?
No, home, no, escolta'm una cosa. El més important és massatge cardíac.
Massatge cardíac. Ah, són 30, boca, diria que són 30, perquè sí, recordo, també diré una cosa.
Sí, 30
ha passat ja
no,
molt temps.
Sí,
jo i la Folquet hauríem de fer un curs de... Sí, perquè sí, ens van enviar el mail,
la Folquet, sobretot.
Un curs de recordatori, tot i que vosaltres hauríeu de fer el primer.
Però per què dius això?
Sempre estem una sobre... Sempre va amb un punt sobreexcitada, tot. Llavors, clar, potser, en lloc de reanimar-te, es passa i...
Té energia, que està bé tenir energia a la vida.
Home, imagina't, t'agafa i aleshores tens arrítmies.
Si tinguessis un peix bullit al costat...
No, peix bullit?
No. Eh? O sigui, a l'equip...
No, no, a l'equip no hi ha peix bullits.
Ni un.
No, és un equip,
tots
escolta...
Tots tenim energia.
No, home, i tant.
Sobreexcitats, sí, tots.
Llavors, sobreexcitació total. Bueno, què més
bé, després d'aquest tema que no era gaire alegre, anem una mica de música, et sembla? Hem de parlar
veure,
de Primavera Sound.
A veure, que diu que s'ha de fer el massatge al ritme d'aquesta cançó.
Sí?
O l'Estay in Alive.
Però si no,
no
tens...
perdona, perdona. Ens van dir en el curs...
L'Estay in Alive.
Aquesta cançó o n'hi havia una altra que era la Macarena. El ritme de la Macarena
sí,
també servia per fer la reanimació.
Sí.
Correcte. Doncs ja que estem parlant de música,
sí,
parlem de Primavera Sound perquè aquesta tarda les xarxes doncs, ja bullen comentant el cartell que ha presentat el festival en
a
aquesta
veure,
primera edició, que recordem és compartida entre Barcelona i Madrid, que es farà els dos primers caps de setmana de juny.
Bueno, i el van fer Argentina també, el van fer Buenos Aires, el Primavera Sound, fa unes setmanes.
Doncs entre els caps de cartell d'aquest festival compartit destaca Rosalía. Sonar la festa de RAC1, per ser el sopar de RAC1. Però també...
Cada dia és més fàcil dedicar-te al món de la música.
Sí? No
cal vocalitzar?
Això no.
Però Rosalía en sap, de música? Pot agradar
jo
o no?
Jo crec que també.
Sí, però
és crac.
El que és cantar...
Cada cop
anem...
No,
però
no,
canta
no es porta, bé. No es porta.
No, però vocalitza. No vocalitza.
Però això et dic, que cada dia és més fàcil.
Hazlo tú, tete, hazlo tú.
No, no, jo no em dedico al món de la música.
Pues ya está, pues así que la...
Compares amb altres d'altres èpoques i almenys vocalitzaven.
Bé, altres com altres a banda de Rosalía destaquen Kendrick Lamar, Calvin
qui?
Harris... Kendrick Lamar, Calvin Harris, Bad Gyal o Tokisha. Tú eres linda, yo te
ruling. Es ese, dale.
Tú eres linda, yo te ruling. Toma. Bueno, has dit Tokisha com aquell que diu... Pastanaga, eh?
Bé,
l'has deixat anar, m'ho dic, ni punyetera idea qui és Tokisha.
Rosalía no? Encara, però Tokisha no, no controla.
Tokisha,
però, bueno, sí, no,
Calvin Harris, sí, no?
Estem escoltant, sí, però tampoc, ara no em sabria...
És un DJ, suo!
Calvin Harris, sí, eh? Jo el conec, Germán, el Calvin Harris.
Sí, artista a la pista,
eh? Posa'ns una mica de... Lucas, posa'ns una mica de Calvin Harris.
Calvin.
Vinga, fol-li. Sua! 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 Sua!
Díaz.
És el que t'imaginaves, Toni? Eh? És el que t'imaginaves?
Aquesta cançó? No. Perquè això és típic de la Lujas, que sempre jo tinc una al cap i ell posa la que no espero.
La sorpresa. Sí, sí.
Però bueno, ja és una mica la línia
habitual.
Està
bé, escolta.
Sí, però no és la més coneguda.
Ara està buscant la coneguda molt.
Ara ve la girada. Ui, la brana.
Boníssima, eh?
Sí, però aquesta és Calvin Harris amb Justin Timberlake. Aquest m'agrada molt a mi. El Calvin Harris posa les bases de... Sí. Bueno, el tindrem al Primavera Sound.
Sí, al festival també hi haurà històrics i, de fet, són sí, més sí. En la meva línia, una mica més en la meva línia.
No, què collons, a mi no em truquen ni vamos, ni per tallar la cinta.
Doncs hi hauria gent, al concert de l'Esa.
Home, i tant. Home, clar que hi hauria gent. Estaria ple.
Aquests del Primavera Sound tenen palla, l'Ugua.
Són un mamó, no, home.
No cal faltar.
Bé, històrics més de la meva generació, Bad Religion o Blur.
No t'agrada, tu?
Bueno, la merda. És als 90, vull dir, això... A mi em va
causar... Portaves xulletes?
No tant de xulletes, però sí que...
Les xulles, d'aquests?
Una mica de xupa, una caixa de penjana...
Ah, sí, xulletes,
un parche,
xulletes.
Samarretes de grups de música...
Ah, molt bé.
Això sí, això sí, que portàvem.
Llevava una nora que el fa indústria...
No sé què dius, noi.
Per cert, ens recorden que tu dius que els cantants no vocalitzen. No vocalitzen.
No, he dit que Rosalía no vocalitza. He dit que cada dia és més fàcil cantar.
El Toni, no sé si pot parlar massa, perquè, si no, recordeu el que li va dir Gurruchaga, Toni, no vocalitzes.
Bueno, perquè vaig parlar en aquell moment en català i no em va entendre. Coses del Gurruchaga, no, estava empanat amb la gorra que porta.
Una S, no sé
a veure, per acabar
una mica... Al Gurruchaga li he pres la
Cuando hacéis las sierras y los conciertos con canciones como esta.
Bueno,
¿nos escuchas?
Sí, pero ¿cuál? ¿Conocías como esta?
Bueno, no, que te preguntaba...
Ah, que ya has terminado. Y has dicho estas, pero te has comido la S final.
¿Cómo estas?
Entonces, sí, pero estas? No has vocalizado bien. Hay que vocalizar bien, hay que vocalizar. Yo me he quedado parado y digo yo, pues fíjate. Y el técnico ahora estará trabajando mal.
No, he sido yo, que me ha fallado ahí la vocalización.
Es un locutor que va a menos.
Aquesta és la coneguda. Aquesta és la que deia. Aquesta et sona, no?
Sí.
Allò que fa la Luja, sempre em posa la que no...
Deixeu-me dir que destaquen no, també no els quins guanyadors de l'Eurovisió no. De Pet Shop Boys i Pet Shop Boys.
No, prou.
Pet Shop Boys?
Clar, Pet Shop Boys.
Que maravilla. Pues haver començat per aquí, xato.
Home, no.
Haver començat per Pet, que són els que conec.
Aquests són gratuïts. Aquests el dijous consell gratuït, portes obertes.
Tanca que ve l'OM i... Mira, ja ens està fent fora.
Tanqueu, va.
RAC 1. Purs, eterns, transparents. Els diamants són la pedra més preciosa. I a Criso els valorem més que ningú. Per això, si estàs pensant en vendre els teus diamants, visita Criso. Comprem diamants de qualsevol mida, forma, sols o amb joia. Criso, a carrer València 256. El millor amic del diamant és Criso.
Fa tants anys que es fan campanyes de reciclatge que tothom ja sap que les ampolles i els pots de vidre van al contenidor verd. Aquesta campanya és només per recordar que tan important com saber això és saber que cal dipositar-los dins del contenidor verd. Cuidar el nostre planeta comença per cuidar la nostra ciutat. Cuidem Barcelona. Ajuntament de Barcelona.
Ostres, quina ciutat més increïble.
Sí, però no t'aturis, hem de fer una pila de coses. Tenim 20 minuts per travessar el pont, anar fins l'altra banda del parc i fer-nos una selfie a la catedral. He portat uns tàpers de mandonguilles.
Tant de bo trobar un bon company de viatge fos tan fàcil com reservar un tren amb Trainline. Compara entre Ouigo, Irio, Ave i Hablo i estalvia el teu proper bitllet. Trainline, tots els trens i tarifes en una sola app.
Que els preus pugen? Doncs a Feubert els abaixem. I amb els Black Days de Feubert et donem fins a 100 euros en carburant o en punts de recàrrega elèctrica quan canvies els teus pneumàtics per uns Hankook al teu taller Feubert més proper o a feubert.es. Perquè et moguis com et moguis, ens movem amb tu.
Benvinguts a Hollywood! Aquí els somnis es fan realitat, així que segueixin somiant.
Està arrasant a Barcelona el musical que ha robat els cors d'arreu del món, Pretty Woman, amb música de Bryan Adams i Jim Vallance. Torna a viure aquesta irresistible comèdia romàntica al Teatre Apolo. Entrades a la venda a teatreapolo.com i a prettywomanelmusical.com.
T'imagines una casa d'ensomni amb els teus mobles a mida com tu la vols? A Fàcil Mòbil ho podem fer.
A Fàcil Mòbil som experts en la distribució d'espais. Dissenyem, fabriquem i muntem els teus mobles en temps rècord. Ni t'imagines el que podem fer per tu. Truca'ns o troba la teva botiga més propera a facilmobile.es.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
El Nadal més gourmet torna a la Roca Village. Visita Taste of Christmas, l'única concept boutique de gourmet La Vanguardia, on descobriràs la millor selecció de productes d'alta gastronomia. Conserves, foie, dolços tradicionals i la seva selecta bodega t'esperen de dilluns a diumenge fins al 8 de gener. Taste of Christmas by Gourmet La Vanguardia a la Roca Village.
Lewandowski, Ansu Fati, Gavi, Dembélé, Pedri.
Gaudeix dels cracs del Barça cada dia. Mundo Deportivo t'ofereix el calendari oficial del Barça 2023 amb tots els partits de la temporada. Aconsegueix la versió de paret o la de taula per només 9,95 €. Ja a la venda al teu quiosc, al Corte Inglés, Supercor i Barça Store.
Torna la revolució sexual a RAC+1.
Nous capítols amb tots els secrets per gaudir d'una bona vida sexual.
Pràctiques sexuals, joguines, idees, consells, tendències.
La revolució sexual. No et perdis tots els capítols del podcast de sexe a RAC+1.